Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bueno, bien, hoy con sorpresa, ¿no? ¿Cómo es esto de fueron a por lana y salieron trasquilados?
¿Lo dices por el gobierno?
Lo digo por el gobierno.
Madre mía. O sea, claro, es que se ha tumbado el ómnibus de las pensiones, sí. Ayudas a la dana, el recorte al transporte, o sea, para que el transporte saliese más barato, que se iba a prolongar hasta junio. Y bueno, lo del gravamen al sector energético, con eso ya contábamos. Pero claro, vamos a ver, ¿con qué lectura nos quedamos? Porque esto tiene muchos primas. ¿Nos quedamos con la lectura de que no se revalorizan las pensiones, no hay ayudas para el transporte, no hay ayudas para la dana? ¿Nos quedamos con que si tienes la aritmética parlamentaria que tienes, que es que tienes que encontrar con los socios del acuerdo, pues te estás exponiendo a esto? ¿Nos quedamos con que si esto pasara en otros países habría adelanto de una convocatoria electoral? Porque así no se puede gobernar. ¿Nos quedamos con que la irresponsable es la oposición o el resto de partidos y socios en el arco parlamentario porque no han apoyado el decreto ómnibus del gobierno? ¿O nos quedamos con la irresponsabilidad del gobierno porque lleva temas clave, capitales, sin negociar lo suficiente al Congreso?
Hombre, esto último es evidente, ¿no? Es decir, que el gobierno ha llevado el decreto al Congreso sin haberlo negociado previamente, es una obviedad. Había cosas que ya sabíamos que no iban a salir. El tema de la energía, eso estaba claro. Sí. Todo lo demás, hombre, a mí lo de las pensiones no me preocupa porque el Partido Popular ya ha propuesto un decreto alternativo que única y exclusivamente para la revalorización de las pensiones y que eso sí lo apoyaría, con lo cual eso será al final. Pero claro, todo lo demás, yo hago una doble lectura, que es la doble lectura de la debilidad del gobierno, que es evidente, o sea, y el gobierno ya sabe a lo que juega y a lo que se enfrenta. En los próximos meses, este es el marco en el que va a tener que tiene que jugar, pero también al PP, es decir, has tumbado un decreto, había cosas que son importantes, o sea, ya no solamente lo de las pensiones, el tema de la dana, ¿no? El tema de la monotransporte, cuántos padres de familia y jóvenes y van a ver de pronto que sube su abono transporte y se van a acordar de qué es lo que ha pasado. Que el Partido Popular también tiene una responsabilidad en la derogación de este decreto, en la no aprobación.
Claro,
de este
decreto. Eso es lo que a mí me lleva a preguntarme. ¿El gobierno no negocia a propósito para dejar desnudo al Partido Popular porque no apoya medidas que son cruciales? ¿O el gobierno es irresponsable precisamente por no negociar y echa culpas fuera cuando es quien está gobernando?
No, yo creo que es lo segundo, porque tú tienes que estar gobernando y además, de esto, lo que queda de manifiesto, o lo que, digamos, si la estrategia era poner el papel al PP ante el espejo, el problema es que ante el espejo el que queda es el PSOE, ¿no? El gobierno, que tiene un problema con uno de sus socios que se llama Junts per Catalunya. Entonces, para el gobierno es un escenario muy complicado.
A mí lo que me llama la atención es que en otros países esto tiene consecuencias, ¿no? Y nosotros, por el sistema que nos hemos dado, de que gobierna, bueno, pues quien consigue los pactos adecuados, pues se ve en estas situaciones, ¿no? Que al final cuestiones que son clave, porque son clave las ayudas a la dana, pero en un entorno en el que coste de la vida ha subido, que no te encuentres con que tienes varios miembros de la familia a los, digo, por ejemplo, chavales, hijos jóvenes, a los que les tienes que pagar el abono de transporte, ¿no?
Claro. Tú fíjate que yo que tengo familia numerosa, pues ahora el abono de transporte me sale muy barato, pues cuando me lo suba me va a hacer mucha gracia. Claro.
¿No? Y mientras Pedro Sánchez en Davos, esta mañana foto con miembros del IBEX 35, la foto nada que ver con el cutrerío del año pasado, es verdad que están apretaditos, pero bueno, en el Davos no hay mucho espacio y hace frío, ¿no? Entonces, bueno, pues apretaditos. Y bueno, sí, la foto que se ve un poquito más cuidada que lo que sucedió el año pasado, cuando además estaban las espadas en alto, ¿no? Por el tema del sector energético y el impuesto, precisamente no ha salido el gravamen y Pedro Sánchez interviniendo esta tarde en Davos para hablar de redes sociales, que sus responsables sean responsablemente, que sean responsables penalmente de los contenidos, acabar con los anonimatos, ¿no? Llama la atención porque ha sido un discurso centrado completamente en el poder de las redes sociales. Él decía, bueno, pues a primeros de los 2000 venían a cambiar el mundo, a aumentar el diálogo, a tener más puntos de vista, y al final lo que han hecho es todo lo contrario, polarizar, cabrear, repartir bulos, y esto tiene que tener consecuencias. Lo que pasa es que llama la atención, está muy bien poner en el centro del debate la cuestión de las redes sociales. También es cierto que España no tiene ninguna red social poderosa, ¿bien? Y también es cierto que en España estaba pasando lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, está muy bien hablar de la cuestión de las redes sociales y desde un punto de vista estratégico en Davos intentar liderar ese debate, pero bueno, que no se nos olvide que las cosas del comer pasa por las pensiones, por la ayuda de la DANA, por el dinero que destinamos del presupuesto familiar a los abonos de transportes y bueno, claro, también a las empresas, ¿no? Y a la industria. Así que
Es que tú fíjate que para los pensionistas que van a ver cómo su pensión sube en el mes de enero y luego en febrero vuelve a bajar, pues esto tiene...
Pero también te digo una cosa, o sea, esto también, por declaraciones que escuchan el PP, esto también el PP se frota las manos, ¿no? Porque ya sabes cómo se suman las pensiones. Es un público votante crucial, decisivo, crucial, ¿no? Y al final, pues, quien pueda aprovechar y arrimar a su línea ideológica cualquier interpretación de las pensiones, lo va a hacer, ¿no? Pero claro, también porque mal por parte del gobierno por no haber negociado lo que se estaba votando y por lo que supone ir de Real Decreto en Real Decreto y tiro porque me toca. ¿No?
Efectivamente, y lo de Sánchez, pues oye, yo creo que forma parte, él se ha querido convertir en el adalid, digamos, en el líder de la lucha de la campaña contra la tecnocasta, pero claro, esto suena un poco raro cuando al mismo día que lo estás criticando haces la operación que hicieron en Telefónica.
Bueno, claro. Fíjate, hoy he hablado más de tecnomillonarios, ¿no? Es el término que ha estado usando esta tarde, en un día en el que, ojo, me ha traicionado el subconsciente con las redes sociales. Donald Trump, bueno, fue anoche, ¿no? Anunció el Stargate, la mayor inversión que se recuerda en inteligencia artificial, 500.000 millones de dólares. Esto es lo más parecido a todos los acuerdos que a lo largo de la historia en Estados Unidos las empresas han ido estableciendo, pues, con la NASA, con el Pentágono, con las máximas autoridades, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Porque realmente el liderazgo tecnológico se lleva allí. Y con lo último de Trump de esta misma tarde, diciendo la Rusia o pones fin a la guerra con Ucrania o aranceles también para ti, ¿no? O sea, Trump llega y dice que no, aranceles, tú también aranceles. Y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, dice que en parte la política arancelaria tiene un punto positivo para la seguridad nacional, ¿no? Bueno, veremos en qué queda todo esto, porque vamos a golpe de anuncio de lo que sigue sin hablar Donald Trump, es del Bitcoin, ¿no? Que ha subido tanto, que Donald Trump ha abrazado el mundo cripto, y es el asunto en el que no se ha metido todavía, ¿eh? A lo mejor lo hace esta noche.
Y que él ha ganado 40.000 millones, te recuerdo, con el meme coin famoso. Que sacó el mismo día de su toma de posesión del cargo. Oye, totalmente. volviendo aquí, que por 5 euros, ¿tú crees que puede haber acuerdo en el salario mínimo interprofesional? Una diferencia de 5 euros. La patronal propone que suba un 3%, que son 5 euros menos de la banda baja que proponen los expertos del Ministerio de Yolanda Díaz.
Ya, debería haber, pero bueno, esto forma parte también de la negociación, ¿no? Ya, y sobre todo a ver quién consigue tener razón, ¿no? Porque uno, claro, desde los sindicatos, desde trabajo, desde los expertos se puede decir, a ver, pero 5 euros, si una empresa no puede pagar 5 euros más, ¿a dónde vamos, no? Y del otro lado, pues los empresarios que dicen, oye, no, es que este año me han vuelto a subir las cotizaciones sociales, es que yo tengo mayores costes, no solo laborales, sino mayores costes en la compra de materias primas, en el uso de los servicios, ¿no? Entonces vamos a intentar llegar a un equilibrio. que creo que forma parte del debate, Federico, y está, uh-huh. está el patio tan como está, que menos mal que sí. ha empezado Fitur, ¿eh? Y claro, por lo menos nos sí, inspiramos, sí, sí. ¿no? Hacia dónde ir. A mí, mira, yo del arranque de Fitur me voy a quedar con dos asuntos que me parecen muy interesantes. Uno tiene que ver con el mensaje que ha estado dando el sector hotelero. Porque el sector hotelero es muy consciente del ellos también se lo llevan a su terreno porque el piso turístico les está haciendo muchísimo daño, ¿no? Entonces ellos sí. dicen, tengamos un plan nacional de vivienda, porque lo que no puede ser es que en un país donde el PIB supone más del 13%, más del 13% del empleo, la gente arremeta contra el turismo. Bien, entonces la manera de evitarlo, es verdad que cuando se empezó a hablar de turismo fue ya en 2019, el problema no era no tener casas, ¿eh? El problema era que las ciudades estaban en algunas zonas plagadas de turistas, ¿no? Pero claro, el sector del turismo dice, oiga, pues un plan de vivienda que permita que la gente tenga casa, pero que podamos integrar bien el turismo como potencia turística que somos, ¿no? Y al final esto demuestra la nueva edición que tenemos de Fitur. Y luego me ha llamado la atención es turismo relativo, ¿no? Pero me ha llamado la atención un informe que se ha publicado hoy de Duespaña junto al ISEX, hablando de el dinero que dejan los estudiantes extranjeros que vienen a España, ¿no? Porque a veces sí. nos lo tomamos un poco, bueno, pues unos cuantos estudiantes. Tremendo, Federico, tremendo. Mira, en el ejercicio 22-23, es decir, vamos con un año de retraso, ¿no? Respecto a, sí. a conocer las cifras de 2024, hubo en España 602.000 estudiantes extranjeros que en total se gastaron 6.000 millones de euros. Porque una parte va a la educación. Por cada euro que se gastan en parte educativa, se gastan 1,28 euros en vivienda, en ocio, en comida, y además son estudiantes que, dices, si ejercen el boca a boca, repiten y a lo mejor años después vuelven a España en calidad de turistas. La mayor parte de los estudiantes extranjeros que vienen a España, la mayoría, casi la mitad, vienen por el castellano, por el estudio del español. Y en torno al 19% vienen a estudiar un máster. Así que, ojo al impacto positivo que tienen las cifras de los estudiantes extranjeros que vienen a España y que ya que vienen a España, oye, pues también hacen turismo, ¿no? Por eso entiendo que hoy también se ha presentado el informe de Duespaña y el ISEX se ha presentado en ICEBA. Pero bueno, me parece una cifra que es interesante para ponerle cifras a una realidad que vivimos muy de cerca en ciudades como Madrid, como Barcelona, por ejemplo.
Y el turismo al final sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos y lo que en definitiva hace que la economía española vaya como va. Bueno, no solo eso, pero sin duda es un elemento esencial, ¿no? En nuestro crecimiento económico y en que la economía española esté donde está ahora mismo. Así que lo seguiremos tratando porque tenemos de Fitur para varios días. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance. Buenas noches.
Buenas noches, Federico. Por cierto, que ayer ya nos cogió con el pie cambiado. Sabadell vuelve a Cataluña. Regalo político en medio de la OPA de BBVA, ¿eh? En medio, continuará. Que hoy ha dicho BBVA por la tarde que le da igual donde tenga la sede, que la OPA no cambia. Veremos. Que ahí también tenemos morbo empresarial en el IBEX. Buenas noches.
Buenas noches, Laura Blanco, esta mañana.